Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola amigos, soy Tarque y estoy aquí con vosotros en Latin Roll.
Bien, esto es el latinroll.com. Estamos aquí sentados después de hacer la tarea de escuchar estas 10 canciones y para mí es un placer, además que hace mucho tiempo no hablábamos, sentarme con Carlos Tarque a abrir esta maravilla de disco, un disco de rock, un disco muy bien hecho. Te felicito de antemano por estas 10 canciones. Carlos Tarque, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez.
Carlos, cuéntame un poquito. Bueno, yo me imagino que en los momentos, llamémoslo así, yo creo que M-Clan no ha tenido muchos momentos muertos, ¿no? Pero en tus momentos libres o entre además M-Clan y estar con Gran Cañón, sí, haciendo todos estos bolos, tenías la necesidad de hacer un disco diferente, ¿no? Conociéndote también tu capacidad vocal, tus gustos musicales, yo creo que es el disco que estaba en tu cabeza. Sí. Cuéntame cómo
bueno,
fue
lo has construido. Dicho muy bien. Me ha gustado lo que dices de capacidad vocal, entre comillas, ¿no? Y de mis gustos musicales, porque eso, mira, yo no lo he utilizado nunca para decir por qué he hecho este disco, pero es cierto que me lleva a eso, lo que tú estás diciendo, mis gustos musicales, que vienen muy del hard rock y del rock más, rock en general, ¿no? Pero yo crecí con AC/DC, crecí con el hard rock, ¿no? Y eso es lo que un poco ahora a la hora de hacer este disco, de encontrar este hueco con M-Clan, que como tú bien dices, llevamos, no sé, de los años que llevamos, que son muchos, no ha habido nunca más de 6 meses de parón o un año, ¿no? Entonces, en un momento hemos pensado que necesitábamos respirar un poco para tomar un poquito de impulso, ¿no? Para seguir, porque con M-Clan vamos a seguir, vamos a hacer otro disco, vamos a hacer más música. Es nuestro gran proyecto, pero bueno, uno se permite darse el caprichín de hacerse un disco que me llevaba años, podría decir años, en la cabeza dando vueltas de cómo lo haría, de qué me gustaría hacer y bueno, esto es un poco lo que aquí está el producto de esto. Aprovechando este parón de 2 años con M-Clan, pues voy a ir hecho este disco y una gira que vamos a hacer ahora.
¿Cuánto tardaste haciendo las canciones? Yo creo que habían bocetos que tenías ahí en el subconsciente, inconsciente y fueron poco a poco avanzando o realmente te sentaste 6 meses a decir voy a escribirme estas canciones para este proyecto.
Sí, tengo que decir que para este proyecto no hay cosas antiguas, o sea, no hay, todo lo que hay ha sido hecho en el momento para o sea, en el momento que decidimos hacer este disco y en el momento que le llamé a Carlos Raya, productor, guitarrista y compositor, para que me ayudara con hacer el disco. Ah, y a partir de ahí empecé a escribir los temas del libro. O sea, tienen ese punto que yo creo que es honesto, que es que son de este momento, ¿no? No son cosas antiguas ni descartes de otros discos. Son de un momento de ahora, por eso yo creo que es tan homogéneo, ¿no? Porque todo está está hecho en un momento, ¿no? No hay cosas, no hay flecos que te pueden quedar, que muchas veces son válidos, ¿no? Si tienes canciones antiguas que encajen. Pero es cierto que yo creo que a veces en las obras artísticas creo que hay un poco que reflejar el momento en el que estás, o sea, porque esto es muy relativo, pero si tú estás tomando cosas de hace 10 años, mezclas con, es un poco, yo creo que es bonito ver que una cosa que se ha hecho en un periodo de tiempo, nosotros hemos empleado, yo creo que empezamos en febrero del 2017 a componer, febrero del 2017, sí, pues casi un año y un poco más para la composición y maquetación y luego hacer el disco.
Claro, hay un título que me llama muchísimo la atención y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, me parece que, y justo también se engancha con la pregunta anterior, Ahora y en la Hora, estás hablando, es un disco de rock en español de 2018, completamente contando historias absolutamente actuales y además pues con un bagaje y con un background que, como el que ya venías contando. Hablemos un poco como de las letras o las historias que hay aquí adentro, de cómo fueron un poco construidas.
La música, yo cuando escucho música veo unos paisajes, ¿no?, en mi cabeza. Veo de qué se podría hablar en la canción, qué me sugieren, si la canción es más festiva, si la canción es más densa, si es más profunda, si es más blues, si es más de baile, o si es más... Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a hacer las letras del disco, siempre con... Claro, es un disco de rock, ¿no? Entonces, pues siempre tienes un poco ese perfil que, un poco más ácido, árido en algunas letras. Ahora y el ahora, precisamente, es una canción un poco, como me decía en otra entrevista, un poco existencial, ¿no? Mm. Alguien que se pregunta casi, le está hablando casi con Dios. Dices, Padre nuestro, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque estoy viendo que a lo mejor se para el motor, ¿no?, en el momento, y esto se acaba. Sin más, sin una reflexión, pero sí que, bueno, eso yo creo que todo el mundo en nuestra vida, en algún momento en la cama por la noche hemos dicho, hostias, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Uh-huh. Eso es, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaba mezclar eso con una canción cañera y darle un poco también ese sentido casi, a veces, casi humorístico, ¿no? De qué pasará cuando se pare el motor, porque al fin y al cabo esto que tenemos, que llamamos cuerpo, es una puta máquina.
Claro.
Se apaga y ¿qué pasa?
Tiene fecha de caducidad.
¿Qué pasará cuando se pare el motor?
La producción del disco, bueno, sí. Carlos Raya está ahí metido a muerte, además uno de los mejores guitarristas de este país, con permiso de Ariel Roth, que sí. Para mí también está ahí, bueno, como...
Ariel es un guitarrista, Ariel es como el padre de los guitarristas en España, porque todos aprendimos a tocar y aprendieron a tocar con tequila, ¿no?, los primeros rock and rolls. Y Ariel tiene una elegancia y tal. Hombre, yo creo que Raya lo que tiene, que no tiene Ariel, no sé si no lo tiene, pero nunca lo ha enseñado, es algo un poco más hard rock, un poco más duro, ¿no? Más bestia. Ariel es un guitarrista elegante, como él mismo es, ¿no? Y trabaja muy bien los sonidos más rock and roll clásico y rockabilly casi, incluso llegando a veces a tocar casi el jazz, ¿no? Porque Ariel tiene ese punto... El guitarrista, bueno, de nos recuerda al de los Stray Cats a veces, ¿no?
Sí.
O sea,
volviendo a la producción, entonces Carlos Raya dijo, bueno, tenemos estas canciones, o lo llamaste desde antes ya en la composición y ya se pusieron a pensar
yo
en el estudio.
Le llamé y le dije, mira, Carlos, quiero hacer este disco, quiero hacer un disco en solitario, me gustaría contar contigo porque me gusta cómo eres, o sea, somos amigos, me parece que eres la persona adecuada y me vas a ayudar porque yo solo no puedo. Yo no soy compositor, no toco la guitarra y tú eres la guitarra que va a entender este concepto a la perfección. Y ahí está el resultado. Yo creo que ninguna otra persona lo podía haber hecho así. En ese momento empezamos, le dije, yo quiero que sea rock, un rock rozando el hard rock, que tenga mucha intensidad de guitarras, que sea pues como la música que nos gusta, ¿no? Dura y con poderío. Y entonces a partir de ahí empezamos. Él tenía, bueno, yo tenía algunas ideas que grabo con mi iPhone. Por la calle grabo ideas que se me ocurren, con riffs, con la boca, ¿no?
Hacer riffs con boca, sí. O sea, vas por la calle haciendo...
Mierdas así, ¿no? Y él también tenía algunas ideas de oye, pues tengo aquí un riff, tío, que no sé muy bien, bueno, pues vamos... Y entonces nos juntamos yo a la batería y él con la guitarra, yo con un micro y él con un micro también, y empezamos a, pues no, pues mira, ¿por qué? Dobla el, y empezamos a hacer cosas.
Pues mira que ahora que lo dices, hay varios riffs, yo creo que en Bailo, en Heartbreaker, no me acuerdo en
el
cuál
riff, otro. Por ejemplo, Bailo, el riff lo hice yo con la boca.
Y ahora que hablas de la construcción bajo, guitarra, batería, pensaba yo, joder, esto es un poco White Stripe, es un poco Black Keys, pero tiene a Led Zeppelin metido en medio, sí, ¿sabes? Sí, como sí, que
porque al fin y al cabo, Black Keys y White Stripes, que se supone que son, como digamos, bandas de nueva generación, aunque ya lleven muchos años, pero claro, White Stripes igual llevan 20 tal, 18 sí, tal, sí. Te parece. Pasa que lo que todo lo que no sea Led Zeppelin nos parece nuevo, ¿no? O Black Keys, que lo único que en realidad están haciendo es revisionar un poco el rock clásico, ¿no? Con nuevos loops, con nuevos, algo más tecnológico y tal, pero los Black Keys hay cosas que son realmente classic rock, ¿no?
Guitarra, sí, guitarra, sí, y batería.
Guitarra y batería.
Con lo cual, y además, eso está muy guay en la construcción que hiciste con Raya en ese momento.
Luego, sí que nosotros necesitamos el bajo, ¿no? Y hay cosas que luego han crecido mucho con el bajo, pero es cierto que los temas nacieron así, con guitarra y batería.
¿Dónde lo grabaron?
En donde lo grabamos, en el estudio que tiene Carlos Raya, en su casa, que se llama Riff Raff, la canción de AC/DC. Y bueno, es un estudio donde hemos hecho un montón de discos ya con The Clan, y él tiene todo su equipo allí, es como su reino, ¿no?
Sí.
Y ahí la verdad es que es un buen sitio para hacer música, estamos como aislados. Es un sitio que donde se cunde mucho porque no hay... No hay visitas, no hay, entonces de repente, pues, claro, no es como de repente el estudio en la ciudad, que viene no sé qué colega, al final se va liando todo y no hacen nada, que también tiene su punto, ¿no? Pero ahí estamos muy concentrados y nos va todo muy rápido, ¿sabes? Me gusta mucho currar ahí.
Y luego ya en la parte más del mix y la parte de la masterización, ¿cómo trabajas?
Sí, el mix se ha hecho ahí también, o sea, la grabación y mezclar. Y el mastering de hecho en Estados Unidos, no sé dónde. De hecho no me acuerdo cómo se llama el...
Howie Hembre, dice, sí, en el disco.
Bueno, este tipo ha hecho cosas... Bueno, lo buscas en internet y ves que ha hecho un montón de cosas. De Sonic Youth y cosas así, un poco de los 90 también. Uh-huh. Y la verdad es que el mastering está muy bien.
Hay también, volviendo al tema, a las letras y a la historia del disco, hay muchas mujeres sobrevolando alrededor, ¿no? O sea, desde la Heartbreaker, que te la empiezas a imaginar y dices, joder, yo también me enamoraría de ese
claro,
día.
Claro. Sí, bueno, todos conocemos a una Heartbreaker que es un poco es un poco un tópico también de las canciones rockeras, pues porque bueno, igual que Carolina en su momento, aunque ya casi me han vapuleado algunas feministas diciendo que nada más lejos de mi intención que ser machista en una canción. Pero bueno, en el caso de Heartbreaker es pues una chica con tatuajes, guapa, que te va a romper el corazón y que luego se va a ir con otro, ¿no? Pero tú lo asumes, dices, rómpeme el corazón, pero hazlo.
Te la juegas.
claro. Esa es un poco la idea. Y luego pues...
La historia de Jan, el trozo de corazón que nos dejó a todos, ¿no? Janice, sí, y Amy, o sea, como, sí, vas contando eso, esa, también es bonito.
Sí, es muy bonito. Hice la canción, esa fue una idea un poco así peculiar, ¿no? El hecho de dedicar una letra a tres mujeres, ¿no? Artistas que yo admiro y que siempre he pensado que han tenido una vida dura, ¿no? Porque fueron tres personas que sufrieron mucho en vida, a pesar de su éxito y a pesar de llenar estadios y estar en el foco, pero luego cuando el foco se apagaba, pues eran gente que sufría, ¿no? Pues Janis Joplin nunca consiguió el amor, Amy Winehouse siempre estaba jodida y poniéndose hasta el culo, y Billie Holiday también, tomaba heroína y era una... Pues es un poco la historia de la... Del perdedor, del afortunado en el amor, buena suerte en el juego, ¿no? Como dirían los Rodríguez.
Sí.
Y viceversa, ¿no? Afortunado en el amor, mala suerte en el juego, porque el dicho dice, buena suerte en el juego, ¿cómo era?
Buena suerte en el juego y... Sí.
Sí, que cuando... El dicho quiere decir que te va bien muchas cosas, pero en el amor no. Uh-huh. Es un poco lo mismo, es algo metafórico. afortunado en el amor, mala suerte en el juego. Los Rodríguez lo hacían al revés.
Sí, claro.
Pero el dicho es como afortunado en el juego, mala suerte en el amor o algo así.
Sí.
Y esto es un poco así, ¿no? Pues que esta gente que de repente todo le va de puta madre y son la envidia, pero en el fondo su vida personal y su corazón está solo, ¿no?
Hay otro punto, es un disco, como hablábamos al principio, muy completo, porque empiezas bailando muy arriba, con los riffs a tope, pero luego hay partes ya en lo musical, incluso más cercanas al blues, hay alguna balada que no llega a ser una power ballad de Whitesnake, ¿no?
Claro, claro.
Pero al final no deja de ser, por ejemplo, Lobo Solitario, es como...
Sí, Lobo Solitario, yo pensábamos más, además no lo ocultamos, en Hendrix y en... porque el disco es un trío, ¿no? O sea, el disco es un... O sea, el concepto que queríamos manejar en el disco, en la constante, era un trío, bajo, batería y guitarra, y ni un solo teclado, no hay ni un solo teclado, no hay... Era un poco abusar incluso de ese concepto, ¿no? Entonces esto nos llevaba a pensar en Jimi Hendrix, en este tipo de power trío. Y esta canción, por ejemplo, Lobo Solitario, tiene un poco de Angel, de Hendrix, también hemos utilizado los flangers.
Sí,
atmosféricos, ¿no? Pues es un el disco realmente es un casi tributo al rock clásico, ¿no? Porque cada canción hay canciones que te recuerdan a bandas, a AC/DC, a Led Zeppelin, lo que tú decías, hay algo más moderno, pero siempre tiene un poco de, bueno, yo estoy muy contento.
El disco se cierra con Cactus en el Corazón. Cuando yo escuché los adelantos y ya me puse a oír el disco, dije, esto me parece como que es una espina clavada que tiene Carlos que se quiere sacar vomitando rock and roll, ¿no? Pero se acaba el disco y digo, joder, ahora ya no tiene una espina, tiene un cactus clavado en el corazón, ¿no? Nos quedamos así.
Sí, Cactus es un tema que habla de, bueno, yo siempre, dentro de mi capacidad, que no es, es la que es, me gusta hablar de algo que tenga algo social, ¿no? Pero no ya como por obligación, sino porque realmente es, lo siento, ¿no? O sea, todo el drama que sucede con los refugiados, toda esta... Yo creo que recordarlo y no olvidarlo está bien. Y a través de una canción es un vehículo muy, muy potente para llegar a una sensibilidad de gente, ¿no? Ponerte la piel de un tío que es como... Cactus habla de los refugiados, realmente.
Sí.
Habla de... Estoy aquí en el medio del mar, esto va a ser un cementerio azul porque no sé nadar, bla, 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 como una patera o un... Y yo creo que eso... No dejar de, o sea, no olvidarlo, ¿no? No olvidarlo porque eso es una gran, o sea, la gran asignatura pendiente de la sociedad, ¿no? O sea, el hecho de que haya gente que esté muriendo y que le demos la espalda, ¿no?
Cactus en el corazón, y ahora que hablabas de los Rodríguez, me recordaba mucho también a Un Hotel de Mil Estrellas, ¿no? El tío que está durmiendo en un cajero, abandonado por la vida.
Claro,
es un poco el mismo, es el mismo concepto, de alguna manera.
Eso lo usaba mucho también Ariel. Ariel siempre le han interesado mucho los losers, los antiguos dandies, que ahora son... por ejemplo, esta que decía, dice... Y ahora duermo. Vinieron a buscarme los secuaces de la turca y ahora duermo entre cartones.
Estuve
en Garito, en la calle Honduras, y ahora duermo
entre cartones.
Que era como que un tío que era, en un momento fue un capo y ahora está...
Por ahí.
A Ariel, por ejemplo, las letras que hace son espectaculares. Porque más allá de que sea un gran guitarrista y tal, pero yo creo que tiene, hace unas letras de ser sabio. O sea, de alguien que tiene mucha experiencia y que ha visto muchas cosas.
Hablemos un poco de...
Habrá que mandarle a Ariel la
nota, porque terminamos hablando un montón de él. De hecho, al final de la entrevista te voy a mostrar una canción que me puse a escribir para los 10 años de Latin Roll, pues con la experiencia de música para publicidad, que además alguna vez tuve la oportunidad de verte cantar. Y la escribí, pero evidentemente dejé 12 compases para que Ariel hiciera un solo. Y él se sentía muy raro. Cantando cosas que no, justamente no después de escribir el 2 de corazones y le pongo yo unas letras ahí que la verdad nos rompimos la cabeza Sebas y yo escribiéndola, pero bueno, fue un ejercicio muy bonito porque la cantó con muchísimo gusto,
y ayudaron. Pero es cierto que a veces, bueno, yo cuando voy a hacer colaboraciones siempre pienso que la letra es de otra persona, pero hay gente que le cuesta mucho cantar algo que no ha salido de sí, de
claro,
mismo, ¿no?
Claro. Hablemos un poquito del arte, lo de la gillette en la garganta, es que es perfecto, ¿no? O sea, uno piensa
pues
en la voz de Carlos Tarque.
Como pasan las cosas muchas veces, Primero hice una radiografía, porque sí que me gustaba el no sé por qué, pensé, hostia, una radiografía de los esqueletos. Me gustaba el tema de la radiografía con el micro, ¿no? Mm. Gráficamente, sin más, mm. simplemente como una cosa canalla y rockera y medio punk también incluso, ¿no? Luego ya, bueno, le fuimos añadiendo las letras, tal, algo así, en la radiografía. Y luego de repente dije, hostia, estas radiografías que vemos en internet, que de repente de que objetos extraños que se han quedado en un cuerpo, un tornillo, una botella, gente que se le ha quedado unas tijeras, digo, vamos a meter algo. Primero pensé en meter este anillo, que era otra calavera, y digo, sí, vamos a meter una calavera, ponérmelo en la boca, pero claro, tú no puedes hacerte una radiografía con metal.
Claro.
O sea, que no tenía manera de hacerlo. Entonces de repente, no sé, hilando un poco, de repente dije, joder, una cuchilla en la garganta, y claro, y a partir de ahí dije, claro, es una cuchilla en la garganta, que significa la voz como que te cortas, que estás cantando algo que te raja la voz, que sufres, bueno, pues tiene mil, es muy gráfico.
Muy gráfico, y además es una radiografía de ti mismo y de cómo suena tu voz.
Sí,
al final
sí,
es como la voz un rota, psicoanálisis, sí, de decir, sí, total. Este soy yo, ¿no?
Total, está muy bien.
Que sí, la verdad quedó muy bien, además que... Por coincidencias de la vida, justo cuando vi por primera vez el arte, me había partido un pie jugando fútbol, sí, y me había sacado una radiografía y se veía ahí el clavo de joder.
Hostia, pero sí, te habías partido un pie mucho mal, ¿no?
Sí, bueno, ya estoy mucho mejor, pero...
Ahora abróchate que lo tienes. Hostia, ¿y lo tienes bien ya o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, pero terapias y todo.
Para que le pusieran un hierro, se tuvo que ser jodido, ¿no?
Claro. Desplazó el huesito, el quinto metatarsiano.
El quinto metatarsiano, claro.
Bueno, el deporte no es tan bueno.
Yo siempre he dicho que el deporte también se puede salir.
Sí, esa es un poco la moraleja de
luego,
de
no sé la edad que tienes tú, pero bueno, te pueden pasar cosas. Me refiero a que yo, por ejemplo, ya que tengo 49, hay cosas que ya me cuestan, o sea, que no haría, ¿no? Y nada para todo. Mm. Pero es cierto que tío, no puedes no vivir. O sea, si te tiene que romper un pie, porque se rompa.
Claro.
Si no, ¿qué vas a hacer? Estás en tu casa todo el día. No te vivir.
Antes de terminar, y siguiendo con el tema de las radiografías, hagamos una radiografía de cómo es el rock en España. Decíamos al principio de la entrevista, se necesitaba un disco de rock, así como un golpe sobre la mesa. Y
me alegro que sea.
Escuchas, igual en el indie hay cosas que se destacan. Justo en Murcia hay una banda que se llama Viva Suecia, que me flipa, que es bastante rockera. O sea, tiene matices muy rockeras y está bastante bien. Oh. Pero no sé tú cómo lo ves también desde tu perspectiva.
Bueno, yo lo que sí que pienso que hace falta un poco más de rock de este tipo, ¿no? Porque decíamos que en España lo que hay es mucho, o sea, está por un lado el punto más heavy punk de los que van al Viña Rock, y luego ya hay pop, ¿no? Y como en medio falta un poco de ese rock, así un poco, bueno, un poco que tenga un poco de power, pero está el drogas y hay poco más, ¿no? Quiero decir que falta un poco de algo que esté en el medio, ¿no? Que no sea ni tan duro ni tan ni pop, ¿no? Entonces, sí que, bueno, hay mucho indie, hay muchas cosas, sí que creo que falta, bueno, a mí me gustaría que salieran más bandas nuevas, ¿no? Porque yo estoy muy visto ya, soy un señor ya que llevo muchos años y me gusta haber hecho este disco y tal, pero creo que debería haber una hornada y esto puede ayudar, si este disco llega a ser un disco para el recuerdo, o sea, que no sea un disco pasajero, sino algo un poco más, que yo espero que así sea, por lo menos para mí creo que marque un poco. Lo bonito es que esto va a hacer que haya generaciones nuevas que digan, hostia, por aquí, ¿no? Que marque un poco un camino.
Claro.
Y bueno, con humildad, pero porque eso, lo bueno es que luego hay, así se construye la cultura también, ¿no? Que abriendo una puerta y viendo que, o sea, la gente, oye, pues vamos a tirar por aquí, porque es cierto que hay demasiado, es todo un poco light, ¿no? A nivel de sonido y tal en España, pero, ¿no? Falta un poquito de riesgo en alguna cosa.
Y
cuando digo riesgo, no digo que tenga que ser Frank Zappa, luego un delirio, una locura, ¿no?
King
Crimson, quiero decir que no sea todo tan, tan normal, ¿no?
De todas formas, estamos viviendo un momento en la industria y en la música española en sí mismo muy bueno. O sea, sí, que los indies, que Vetusta te lleva una caja mágica o varios palacios, está muy bien.
Sí, luego a nivel de, por ejemplo, a nivel de festivales y conciertos es brutal lo que sucede en España. Brutal. Que luego ya, como somos los españoles que siempre estamos buscando el lado negativo, ya estamos diciendo que eso es una burbuja que va a explotar. Bueno, no sé, pues déjala que crezca. O sea, cuando no hay conciertos, es que mierda que no hay conciertos. Cuando hay conciertos, que hay demasiados. ¿Cuándo vamos a estar contentos? Está generando una industria y yo creo que es positiva. Toda la música en España, porque somos un país que tenemos un clima de puta madre para albergar festivales en verano, esto está haciendo que haya cosas que crezcan y que haya mucha industria y muchas familias que puedan vivir de la música.
Claro. Por último, cuéntame cómo vas a hacer el directo. O sea, ya tienes varias fechas por ahí programadas.
Sí, tengo fechas, tengo la banda, es la banda que toca en el disco, que son Carlos Raya, Coqui y Chapo, que quedamos para comer con Chapo ahora. Y bueno, pues va a ser muy divertido porque va a ser un power trio en el escenario, dejándonos, o sea, con esa tendencia o con ese estilo de las grandes bandas de rock de los años 70, bueno, de los Free, este punto ahí con el, bueno, como somos nosotros. Estamos ya viendo un repertorio que sería este disco entero, seguramente. Claro. Algunas versiones de clásicos, que se puede estar muy divertido.
Claro.
Y tres o cuatro temas de M-Clan, de antiguos, o bueno, revisionar algún tema de M-Clan.
Ponerlo en el entorno
también por el derecho de que son canciones mías.
Claro.
Y que yo creo que, desde luego, los hits de M-Clan comerciales no van a sonar en este repertorio, creo. Pero bueno, estamos ahí empezando a darle una vuelta y va a ser muy divertido. Sobre todo, muy, muy espectacular, porque la banda son muy buenos.
Sí, claro. Total. Además que, claro, llevas tocando con ellos muchísimo tiempo.
Claro, hay una comodidad total. Bueno, pues una de las canciones que más cariño le tengo de este disco podría ser... Bueno, todas son hijas mías, ¿no?
Claro.
Pero vamos a despedir con Juicio Final, que es un tema que yo creo que también tiene mucho, es muy original y la letra es muy divertida. Juicio Final.
LatinRoll.com.
Soy el novio que tu madre echó de casa, el marido que jamás llegó al altar, el hijo que escapó, el padre que no está, el amante que ya no te quiere amar, el político de puertas para adentro, el camello que le viene a visitar, el poli malo, el chofer colocado, el cantante al que le gusta trasnochar. Somos gente normal, oh, 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 oh. Todos desfilando al juicio final, oh, oh, oh. Solo somos gente normal, oh, 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 oh. Soy tu vecino escondido tras la puerta, el que espía mientras haces el amor, el delincuente aspirante a presidente, el psicópata que viene a por ti hoy. Oh, 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 oh. Solo somos gente normal.